Hola, 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 gente, people, otra vez. Segunda parte del especial Beatlemanía Furibunda con nuestro querido Juan arroba Jortel en Twitter. Hola, Juan, de nuevo, ¿cómo estás?
Hola de nuevo.
Bueno,
hola a todos.
Segunda parte, primera parte con problemas técnicos. Al final hemos comprobado que efectivamente no se escuchaban los dos canales en las canciones de la primera parte, lo cual es un poco... pues un poco lamentable en el sentido de que, claro, nos hubiese gustado que se hubiese escuchado bien, ¿no? Entonces vamos a ver si lo podemos pinchar directamente desde otra fuente que no sea la de Spotify, de los remastered, y de alguna manera, oye, pues intentar que se escuche. Vamos a ver si lo conseguimos, Juan. Estábamos, ayúdame un poquito, ¿por qué canción crees que podríamos recuperar? habíamos escuchado Yesterday in My Life, ¿le damos a Yellow Submarine o qué?
Justo, estábamos a punto de ponernos con el LP Revolver del año 1966.
Sí.
La canción Yellow Submarine.
Bueno, pues vamos a ver si podemos intentar pinchar el Yellow Submarine desde otra fuente, porque claro, desde Spotify parece que tenemos alguna problemática. Mientras tanto, Juan, coméntanos brevemente cuál fue ese giro también, porque los Beatles se han caracterizado por reinventarse, por estar en cambio continuo durante toda su carrera, ¿no? Y llegó esa época de un poco de las drogas, pero bueno, de la investigación de las drogas y de cómo eso podía afectar algunas músicas, ¿no? Y llegó esa etapa tan colorida de esa época de Yellow Submarine y tal, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio?
Sí, bueno, yo creo que en Yellow Submarine, cuando salió este LP, pues todavía no se habían metido, o sea, todavía aún no habían experimentado todo lo que sería más adelante, ¿no? Con el LSD y todo. Ajá. Esto. Sino que en esta época todavía estaban de gira muchas veces, entonces aquí lo que consumían sin parar pues era la marihuana sobre todo y anfetaminas. A las anfetaminas se habían acostumbrado a consumirlas de forma habitual ya desde la época de Hamburgo. Uh-huh. y bueno, durante las giras, pues eso, sobre todo la marihuana la conocieron de la mano de Bob Dylan, también hay una anécdota muy curiosa. Y el LSD y todas estas otras drogas, incluso la heroína, que llegó John Lennon a estar muy, muy enganchado de la heroína, vendrían un poquito después. Y bueno, Yellow Submarine es una canción previa a la película. Y es la típica también, que la canción divertida que compuso McCartney pensando en Ringo Starr. O sea, te digo, salió en el LP de Revolver.
Ajá.
Y después, gracias a la película, aparte de lo pegadiza que era la canción, fue cuando, digamos, surgió como un segundo crecimiento, ¿no? O una nueva fama a la canción, porque es que esos dibujos animados habían sido tan distintos al típico dibujo animado de Disney, que era lo que en aquella época se conocía prácticamente, bueno, y bueno, los de Disney y los de la Warner, era un dibujo animado tan diferente que incluso los propios Beatles, que durante lo que fue la producción de la película habían pasado olímpicamente, ni siquiera se prestaron para poner sus voces a los personajes de ellos mismos en la película, cuando fueron al estreno y la vieron, pues quedaron bastante flipados e incluso estuvieron pensando en realizar otras películas de dibujos animados, proyectos que no llegaron a
fructificar, ¿no? Claro. Bueno, estamos escuchando de fondo, eso espero, Yellow Submarine. Me tenéis que confirmar si se escucha bien o no, porque si ya no se escucha bien, pues yo ya no sé qué hacer.
Yo no escucho nada, ¿eh?
Tú directamente no escuchas nada. Bueno, a ver si la gente escucha algo. Pues yo ya no sé qué hacer, chicos, la verdad. Esto me está volviendo loco, porque no, yo lo escucho perfectamente. Ahora estoy tirando de MP3 y lo escuchéis, lo seguís escuchando por un solo canal, lo cual, pues, es como... Como no lo sé, Juan, no sé qué podemos hacer, porque esto ya...
Yo que soy gafe, ¿no? Pues, bueno, menos mal que las canciones son todas tan conocidísimas, que tampoco me he ido a una selección así de canciones demasiado extrañas, que yo creo que cualquiera de los que nos están escuchando son capaces de recordarlo.
Sí, ahora salta... Bueno, hoy tenemos un lío aquí muy filipino, ¿no? Porque lógicamente estamos intentando poner las canciones de otro lado, porque nosotros solemos tirar de Spotify, ¿no? Para toda la jugada. Y bueno, no sé qué hacer ahora mismo, querido Juan. Quizás a lo mejor volver, como decías que a lo mejor lo de los canales en las últimas canciones se arreglaba, ¿no? Pues vamos a intentar tirar por ahí, ¿no? Vamos a escuchar el Sgt. Pepper's, que es la próxima canción desde Spotify, y a ver si escuchamos o no el reprise, en este caso, que es la que has elegido, ¿no?
Oh, suena bien. No, ya no. Bueno, esta canción es una pasada. No me lo podéis, o sea,
es espectacular, Juan.
Para mí es... ¡Buah! Todo el disco es brutal, pero este reprise es que me gusta mucho más que la del principio.
La del principio. A mí la del principio me encanta porque yo creo que esos acordes con distorsión del principio... también escuchaba a Paul y a un documental de Paul, yo creo, en la tele, que decía que, bueno, después de abandonar las giras por Estados Unidos, que les dejaron hechos polvo y que ya tampoco disfrutaban porque se escuchaba más el griterío del público que las propias canciones, ¿no? Se metieron en el estudio, ¿no? Y el disco tardaba en salir, ¿no? Y la gente empezaba un poco a dudar de que se había acabado la creatividad de los Beatles, ¿no? Y cuando salió el Sgt. Pepper's, los Beatles dijeron, aquí tenéis esto, que es una puta maravilla, ¿no? Y fue así, ¿verdad, Juan?
Sí, sí, fue, no sé, para mí este disco es, ¡buah! A veces lo pongo estoy entre este y el álbum blanco, ¿no? Pero es que este disco es todo, es brutal. Todo lo que has dicho, la competencia que tenían con los Beach Boys en aquella época, revolucionó. Este disco fue revolucionario. Dicen que es el primer álbum conceptual. Y no sé, para mí esta canción, con esa última, ¿no? La de que acaba en The Day in the Life, A Day in the Life. Todo el concepto del disco es que estamos asistiendo a un concierto, ¿no? Y cuando si tú vas a un concierto, pues ocurre eso, ¿no? Las últimas canciones, cuando ya estás en lo más alto ahí del Nirvana, ¿no? Escuchando a tu grupo preferido, entonces eso, escuchas esta última canción, que es el rubric que dice que nos tenemos que ir, que nos sentimos, que lo hemos pasado muy bien, pero hasta la próxima, ¿no? Y de repente, después de esta canción, te llega la Day in the Life, que es... Para mí A Day in the Life es... O sea, si tuviera que hacer un top 5, A Day in the Life estaba seguro.
Esa,
¿no?
Estaba dentro segurísimo, porque además... Claro. Esa primera... No, estarás conmigo, que esas primeras voces de John es que te llega al alma, ¿eh?
Sí, pero es que... Y luego la parte de Paul también es que es brutal. O sea, de dos canciones totalmente... O sea, eran dos canciones separadas, decidieron juntarlas con ese genio que tenían los dos, ¿no? Convertirlas en una sola canción. Luego lo de la orquesta, todo, bueno, esta canción es, para mí es uno de los puntos más altos de la música de los Beatles.
Sí, y además ese...
Y encima, después de todo ese álbum, ya te digo, o sea, después de haber estado todas esas canciones que han, te han puesto los pelos de punta de arriba abajo, llegar a ese Reprise y luego esto último para finalizar el disco, ya es... ¡Buah!
Brutal. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que es, para mí, la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta. Yo creo que de lo mejor que ha hecho que han hecho los Beatles, ¿no? Y además buscar esa creatividad, ese grupo, ese alter ego, ¿no? Y toda la historia que rodea el disco en sí mismo es realmente espectacular. Si te parece, Juan, porque yo creo que merece la pena, vamos a empezar a escuchar otra vez a Day in the Life desde el principio. Ya que no se oye a John, pues canto yo. O menos lo mismo. sí, al final lo que vamos a hacer es que ponemos el canal de la música y cantamos nosotros, ¿no? No va a ser lo mismo, pero bueno, oye. Es lo que dices tú. Las canciones son tan conocidas que, bueno, aunque charlemos nosotros encima, yo creo que la gente las va a reconocer todas, ¿no? Bueno, sí. Aquí en el chat se han reenganchado unos cuantos, otros se han perdido por el camino, es lo que tiene abrir otro programa, ¿no? Y nada, pues evidentemente comentando todo lo que estábamos hablando tú y yo sobre que la pasada que es el Sgt. Pepper también, y bueno, también comentando toda la intervención de Desita, que en sí mismo ha sido muy, muy graciosa. Bueno, seguimos adelante, querido Juan, y vamos con una canción que tiene mucho que ver contigo, ¿no?
Un poquito nada más. Es tan imposible que faltase siendo yo, ¿no?, el que está aquí de invitado de
Claro, y lo vamos a explicar porque, bueno, algunos supongo que lo sabréis, otros no, pero nuestro querido Juan es podcaster y muy bueno. Y tiene un podcast de arquitectura que se llama, Juan...
La Morsa era yo, arquitectura.
La Morsa era yo, arquitectura, y claro... la morsa era yo y ahí está, la morsa.
Es la morsa de esta morsa del Magical Mystery Tour ahí está. Escrita por John Lennon.
Esta canción, Juan, tiene mil historias. Cuéntanos alguna de ellas solo.
Pues, bueno, si os queréis enterar bien de esto y de por qué El Amor Será Yo Arquitectura se llama El Amor Será Yo, os invito a que escuchéis un episodio que no tiene nada que ver con la arquitectura de mi podcast, que se llama El Amor Será Quién, y en el que explico exactamente todo el nombre, ¿no? Y incluso me desnudo un poco a nivel de Beatlemanía y todo eso, ¿no? Esta canción es muy curiosa porque antes hablaba de Pete Shotton, que decía que era ese amigo del alma de John Lennon, y estaba pues como muchas veces leyendo cartas de fans en, no sé si en el salón o vete a saber en qué estancia de la casa de John Lennon, Y apareció una carta de un estudiante del instituto al que habían asistido ellos, diciendo, o sea, explicando que su profesor de literatura utilizaba las letras de las canciones de los Beatles para, en plan, que hicieran comentarios de texto, ¿no? Entonces, claro, muchas de las canciones de los Beatles, pues eran, todo el mundo estaba ahí a buscarle significados extraños, y en esta canción quieren decir esto y tal. Acabamos de ver, pues, todo lo que nos contaba de Sita, ¿no? De la muerte de Paul McCartney. Bueno, pues el caso es que les obligaba este profesor de literatura a hacer un comentario de textos. Los alumnos, el alumnado tenía que dar su versión de lo que quería decir cada una de las canciones. Y luego encima este tío les decía que no, que la versión buena era la que él mismo pensaba que tal, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta que a John Lennon en el instituto ese le habían puesto a caer de un burro, decían que no iba a ser nada de la vida, que en fin, pues le hizo mucha gracia. Y entonces decidieron componer esta canción a base de una tontería tras otra. De hecho, se basan en una canción infantil que cantaban cuando estaban precisamente allí en el instituto. Yo me imagino que todos en vuestros institutos tendréis canciones que simplemente hacéis rimar cosas sin sentido y las cantabais. Bueno, pues esta canción va de eso, ¿no? Va de reírse de toda la gente que intentaba, pues eso, ver más allá de lo que los propios Beatles querían introducir en las letras y reírse de todos nosotros, ¿no? Porque ¿quién no ha intentado encontrar, buscarle tres pies al gato a las letras de los Beatles?
Entonces, y luego el vídeo también es súper gracioso, Juan.
Sí, es uno de los vídeos que aparece en el Magical Mystery Tour, en el que aparecen disfrazados cada uno de un animal, ¿no? Y bueno, también precisamente que va disfrazado de morsa es Paul McCartney y no John Lennon, porque el disfraz de morsa no le servía a John, entonces se lo puso Paul.
Muy surrealista, muy Beatle de aquella época, ¿no? O sea, un poco diciendo, vamos a hacer lo que nos da la gana porque somos los mejores, ¿no?
Sí, un poco ese Magical Mystery Tour, ¿no? Ese especial de televisión en el que lo mejor claramente son las canciones, porque se vio que Zapatero a tus zapatos y como programa de televisión...
Era un poquito regulero, ¿no?
Sí, yo me lo veo encantado y se me cae la baba igual, pero reconozco que al que no es Beatlemaníaco, verse entero ese programa puede resultar...
Complicado. Complicado y duro, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, ahí está, ¿no?
Dice... Y lo que decíamos antes, que de aquí salieron un montón de videoclips, ¿no? De canciones. Sí, aunque sí, realmente sí. no lo fuera.
Dice de Sita que la morsa en algunas culturas también simboliza la muerte. No lo sabía, no tenía ni idea. Y luego también nos comentan por aquí que no he contextualizado tu comentario. A ver si lo contextualizamos ahora, porque claro, no tiene mucho que ver. Dice que... dice que en Magical Mystery Tour se ve una foto de Paul con bigote y que no es Paul, sino William Campbell, dice de Sita. Sí, de Sita sigue con lo suyo. ahí está, sigue ahí con la teoría de la conspiración. Bueno. Vamos a escuchar ahora, Juan, uno de los temas que más me gustan. Y también tiene mucha historia detrás, ¿eh?
¿Te gusta mucho este tema?
Sí.
vale.
Me gusta un montón.
Pues mira qué bien que lo elegí.
Que a mí esto me está cerca del hard rock, querido. Sí, sí, o sea, es que tiene ahí una distorsión muy graciosa, ¿no? Inaudita, bueno, evidentemente sí que había grupos que la usaban, ¿no? Pero poco menos utilizada en grupos poperos rockeros tipo Beatles, ¿no? Pero los Beatles hacían lo que querían y se desmarcaron con este Helter Skelter que es brutal en directo, ¿eh? Una cosa tremenda, ¿eh?
Sí, es, de hecho, tienen una versión de 27 minutos de esta canción. Lo que pasa es que no llegó a salir nunca editada en disco, porque ni siquiera en el Anthology o en alguna de estas cosas raras que sacaron, precisamente porque es tan larga que dicen, es que esto se come el disco entero ya sola, ¿no?
Sí.
Y esta la elegí, mira, me alegro que te guste, pero la elegí sobre todo porque es una composición de Paul McCartney. Y entonces Paul McCartney está etiquetado como el de las baladitas, el de las canciones divertidas, amables, finas, tal. Bueno, pues aquí lo tenéis con este pedazo de canción que prácticamente anticipa lo que es o lo que fue después el heavy metal. Estamos hablando del año 1968. O sea,
claro, que... o sea, hay unas distorsiones ya muy interesantes, muy precursoras también. Y ¿qué relación tiene esta canción con Charles Manson, querido sí, Juan?
Esta es una de las cosas más tristes, ¿no? Si acaso, de la historia de los Beatles, y es que aunque esta canción no tenía nada que ver, Charles Manson, no sé si os acordáis, era un tipo que el líder de una secta. Que pues no sé en qué año sería, pero sería pues en el 69 o el año 70, por ahí, se metió en la casa de Roman Polanski y asesinaron a Sharon Tate. Fue algo muy sonado y bueno, la razón, o sea, digamos que la inspiración que confesó Charles Manson que habían tenido para realizar este asesinato, que realmente no, o sea, Charles Manson no fue el que asesinó a Sharon Tate, sino que fueron la gente de la secta, ¿no? Inspirados por él. Bueno, pues Charles Manson decía que se había inspirado también en esta canción, Helter Skelter. La razón exactamente de qué es lo que veía en la letra de esta canción como para llegar a eso no la sé, tampoco me... No quise saberlo nunca demasiado.
Sí, mejor no saberlo, ¿no? O sea, sí.
Sí, pero bueno, no tiene nada que ver desde luego porque, es más, Charles Manson pensaba que la canción la había compuesto John Lennon. No es de John Lennon, es de Paul McCartney. Entonces, bueno, que estaba equivocado de lado a lado, ¿no? Y simplemente decir que el Helter Skelter es como se le llamaba a una especie de toboganes en espiral o algo así que había en muchos parques de atracciones de Inglaterra.
Sí, muchas versiones de Helter Skelter. Me acuerdo ahora de una de U2, por ejemplo, muy famosa. Pero evidentemente, sí, es una canción con mucha historia. Acaba de entrar el señor Sansa. Hola, buenas noches, caballero. Dice Juan Art que su álbum favorito de los Beatles, el primero que se compró con 12 añitos nada menos, es ese The Beatles, ¿no? Donde sonaba el Helter Skelter, ¿no? Bueno, querido Juan, todavía nos quedan unos minutos por delante y bueno, vamos a ir.
¿Cómo vamos de tiempo?
Vamos bien de tiempo, claro, el segundo programa vale. Ya, si fuéramos mal, ya sería preocupante, ¿no?
Yo simplemente decir que el álbum blanco es una pasada también en sí mismo. Yo decía antes que para mí está entre los mejores álbumes, están entre este y el Sgt. Pepper's. También muy cerquita de ellos está el Abbey Road, pero...
El Abbey Road a mí me gusta mucho también, es muy buen álbum. Claro. Pero claro, es que nos gustan todos.
A ver, claro, es que el álbum blanco, que encima es el único álbum doble que tienen, oficial, bueno, oficial también son el rojo y el azul, pero ya son de recopilaciones, y cada canción es un mundo, ¿no? Y es brutal este álbum, vaya, no sé. Dice, escogimos esta, pero podríamos haber escogido muchísimas otras.
Cualquiera de ellas. Dice Juanan que la edición del álbum blanco que produjo Gil Martin, el hijo de George Martin, no tiene desperdicio, ha vuelto a escuchar sonidos nuevos en casi todos los temas del disco, dice Juanan. Pues sí, evidentemente lo intentaremos escuchar esa edición de Gilles Martin, ¿no? Bueno, no hemos hablado nada de George Martin, que es el quinto Beatle, ¿no?
Sí, ha habido muchos quintos Beatles.
Sí, pero uno de ellos era George Martin, ¿no?
Pero sí, yo creo que para mí, si tuviera que nombrar un quinto Beatle, desde luego sería George Martin, porque fue el productor que tuvieron desde ese primer disco y hay... O sea, buena parte del éxito yo creo que se lo deben a él. Hay que recordar que ninguno de los Beatles sabía de música más allá... O sea, cuando anotaban las canciones, anotaban do, fa, lo que es sostenido, yo qué sé. Yo no soy músico, no sé, pero vamos. No sabían escribir en un pentagrama. Todos los arreglos los hacía George Martin. Yo qué sé, por ejemplo, hablábamos antes de Yesterday, o sea, la escribió el cuarteto de cuerda, todas esas notas las escribió George Martin. Y de hecho hay una anécdota, o sea, hay una cosa, yo no, o sea, en el Sgt. Pepper's hay una canción que se llama She's Leaving Home, imagino que a todos os suena.
Sí.
Imagino que sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una balada preciosa. Bueno, pues el caso es que esa es una de las pocas canciones que no está producida por George Martin. Y es una de las espinitas que tiene clavada. O sea, una de las cosas que medio le echó en cara George Martin a Paul McCartney, de que no hubiera esperado por él, porque el día que se pusieron a componerla, pues no andaba por allí, y entonces cogió el primero que pasaba, no recuerdo quién es exactamente.
Sí.
Y Paul McCartney dice que se arrepintió de haber grabado esa canción, de no haber esperado a George Martin para grabar esa canción.
Bueno. Luego Juan. Hombre, otro posible quinto Beatle sería el representante, ¿no? Brian Epstein,
¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, Brian Epstein. Yo creo que Brian Epstein fue el culpable de que los Beatles tuvieran éxito al principio. Lo que pasa es que su gestión dejaba muchísimo que desear. Los Beatles prácticamente durante todos estos primeros años, si ganaban dinero, lo ganaban gracias a los conciertos. Porque realmente de los discos prácticamente no sacaban casi nada y... Porque Brian Epstein directamente no sabía negociar.
No sabía negociar, sí. Yo creo que ahí hubo...
Y de los conciertos eran lo que le pagaban en negro, en bolsas de papel.
Sí, 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 sí.
Y llegó un momento... De hecho, o sea, Brian Epstein se suicidó cuando los Beatles dejaron de tocar en directo, cuando decidieron que iban a ser músicos de estudio, porque él encontró que ya no tenía lugar. Entonces, ha sido una figura fundamental. Yo creo que sin... Bueno, quizá hubieran... tenían tanto talento que seguro que de alguna manera hubieran salido, pero vamos, es pieza clave en los primeros años y después se fue diluyendo y yo qué sé, es una pena que se suicidase, pero realmente llegó un momento en que ya poco podía aportar a los Beatles, ¿no?
Dice De Sita que todo el mundo sabe que el quinto Beatle fue Apu. Bueno, en fin.
Si por decir también dicen que el quinto Beatle es el pinchadiscos que de la primera gira, o sea, cuando antes de ir a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
También dicen, ese es el quinto Beatle. Bueno, pues.
Dice Salsa.
Cualquiera, Mal Evans, que eran los que los acompañaban en los conciertos y toda esta gente de Liverpool, ¿no? El clan de Liverpool, cualquiera de ellos podría haber sido,
¿no?
Beatle, qué sentido.
Dice Salsa que la manera de ver lo buenos que son los Beatles es poner aleatorio su repertorio y te das cuenta de la enorme cantidad de maravillas que hay ahí metidas, ¿no? Sí, es lo que comentábamos, Juan, que
sí, totalmente de acuerdo.
Inabarcable, sí. Totalmente, absolutamente inabarcable elegir o circunscribir el repertorio de los Beatles a 15 o 20 canciones, porque es que tienen tantas y tan buenas, esa calidad, pinches la que pinches, la vemos, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora una de las que también me gustan muchísimo, porque es de una calidad y de una sensibilidad a flor de piel. Vamos con El largo y ventoso camino. We'll never disappear. I've seen that road before. Llegamos al Let It Be, Juan, y las cosas ya se empiezan a torcer.
Sí, Let It Be, aunque es el disco que es el último disco de los Beatles, que salió en 1970, en realidad se grabó a continuación del álbum blanco. Se trataba de un proyecto en el que fue Paul McCartney el que los embarcó. Bueno, ya desde la época del Sgt. Pepper, digamos que el que más tiraba del carro, los proyectos nacían casi siempre de la mano de Paul McCartney. Y el resto iban un poco a lo que dijese, ¿no? A lo que decidiese Paul McCartney. Aunque John Lennon seguía siendo, en cierto sentido, el líder natural o o el que aún ostentaba los galones, John Lennon estaba más preocupado de las drogas, empezó a salir con Yoko Ono, empezó a sentir que había cosas más allá de los Beatles que le interesaban, y bueno, fue apartándose, fue dejando un poco más o menos el grupo, y el lo que digamos llegó a conformar o donde se cuajó la ruptura fue durante la grabación de este álbum, que Paul McCartney embarcó al resto, le dijo, vamos a grabar un documental sobre cómo se graba un álbum, y ellos, que durante toda su vida como los Beatles habían estado grabando en Abbey Road, en la intimidad, tenían normas como que absolutamente nadie se colaba durante las sesiones de grabación, a no ser que fueran de vez en cuando que invitaban a gente, pues yo qué sé, pues por la grabación de alguna canción, mismo para la grabación de Yellow Submarine hay mucha gente por ahí, o no digamos la de All You Need Is Love, que ni siquiera se grabó en Abbey Road, bueno, que ahí invitaban a mucha gente, pero vamos, lo que es componer y lo que es grabar, allí eran en la intimidad, absolutamente todo el mundo tenía prohibido el estar allí, pues imaginaos, ¿no? La intimidad que tenía, ¿no? Con George Martin, el ingeniero de sonido que tocase, y allí ellos encerrados, y de repente tener que parir un disco entero delante de las cámaras, estando grabados en todo momento, en el que era difícil hasta meterse unos con otros. Si veis la película, porque de esto al final se hizo una película y un documental, hay un momento en que el George Harrison, o sea, está Paul McCartney diciéndole a ellos, es que tienes que tocar no sé cómo, toca no sé qué, y George Harrison ya le dice, mira, dime exactamente qué quieres que toque, y yo lo toco, y déjame en paz.
Y déjame vivir, ¿no?
Sí, o sea, quiero decir, ya estaban las cosas que entre que cada uno ya llevaban muchos años de siendo los Beatles. Además, ser los Beatles era ser, o sea, lo que hacía uno repercutía en los otros. Lo que decíamos, cuando John Lennon dijo que eran más famosos que Jesucristo, eso es como si lo hubieran dicho todos ellos. Cuando claro. Paul McCartney confesó que había tomado LSD, cuando encima era el que menos LSD tomaba, es como si todos hubieran confesando que tomaban drogas. Entonces, querían ser personas individuales, no querían dejar de ser un Beatle para ser John Lennon, para ser Paul McCartney, para ser los Harrison y para ser Ringo Starr.
Sí, cada uno lo agarró un poquito ya por su cuenta, y ya la cohesión del grupo claro. Era complicada, ¿no? Yo, como siempre digo, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, ¿no? No es así. No es así, pero podría haber sido, ¿no? Un poco también un detonante que porque claro, ya Yoko Ono se metía en las grabaciones, ¿no? O sea, ahí está.
Justo, es que claro. Esa fue, o sea, Yoko Ono, quizá lo que más sintieron el resto es que se estaba metiendo donde antes, o sea, que entraba a las grabaciones.
Sí.
Y encima, no solo eso, sino que de vez en cuando le decía así en la oreja a John Lennon, no se sabía lo que se decía, pero inmediatamente Lennon decía, oye Ringo, que no sé qué, o oye Paul, que no sé cuánto. Entonces era como, pero ¿es esta tía, esta china, nos viene aquí a decir cómo tenemos que tocar cuando nadie ha osado entrar a nuestras grabaciones y la tenemos que aguantar? ¿Por qué? Porque John Lennon dice que sí. Entonces, pues eso, hay un caldo de cultivo que estalló encima con las cámaras, con sí, todo eso.
Claro, con las cámaras también, la tensión adicional. Se veía en el ambiente que estaba la cosa a punto de explotar, ¿no? Y de hecho,
con lo cual este disco, o sea, cuando ya por fin acabaron y todo eso, decidieron que no había disco, prácticamente, pues por lo mal que...
Claro.
Que tal. Y entonces fue cuando grabaron el Abbey Road, y ya una vez que habían que se habían separado incluso, cogió todas las cintas que había allí, se las dio Paul McCartney al productor este, que ya no era George Martin, ¿cómo se llama? El creador, a Phil Spector.
Phil Spector, sí.
Que es el creador del muro de sonido, le dio todas esas cintas, y entonces Phil Spector fue cuando montó el Let It Be, que siendo el penúltimo disco que se grabó, al final fue el último.
El último, sí. Dice de Sita que Let It Be ni posaron juntos, cada cual hizo la sesión de fotos por separado, y la cosa estaba muy, muy complicada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí. Y también me dice que la culpa de todo la tiene ella, evidentemente. Y dice Juanan que en varios temas del álbum Blanco canta o se la oye de fondo.
Sí. Bueno, canta, grita.
Bueno, sí. Gritito. Sí, la verdad es que es un personaje que para el beatlemaníaco clásico es un personaje odiable, ¿no? En cualquier caso, ¿no? No, supongo que sí. La culpa no es... No, yo entiendo que la culpa no fue solo de ella. Ella quizás a lo mejor tuvo alguna parte de culpa, Pero bueno, la guerra de egos también era ahí entre Paul y John. Bueno, ya es que no vaticinaba nada sencillo, ¿no? Muchos años también de estar juntos. Al final los proyectos se acaban, ¿no?
Sí, pero de todas maneras la amistad siempre quedó, ¿eh? Siempre estuvo ahí. Aunque no te creas tú que John y Paul coincidieron una vez que se separaron muchas veces, pero la amistad aún
se respetaban, ¿no? Se respetaban. Sí.
Bueno, los primeros años, telita, ¿eh? Las cosas que se dijeron, las pullas que se tiraron incluso dentro de canciones en los álbumes también son para contar.
Son para contar, pero, sí, sí. Bueno, parece que en el chat no son muy amigos de Phil Spector.
Sí, eso estoy leyendo. Pues mira, precisamente la versión que te había puesto de Long and Winding Road es la de Let It Be Naked, que es un álbum que salió, pues yo no recuerdo cuándo fue, pero no hace tanto.
No hace mucho, ¿no?
Yo soy tan mayor que ya no me parece que haya salido hace muchos años, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, pues debió de salir a finales de los 90, a principios de los 2000, no recuerdo. Y es una grabación del álbum en la que, con una nueva mezcla, en la que se abandona el muro de sonido. Y bueno, en concreto a mí esta canción de The Long and Winding Road, pues si os digo la verdad, yo prefiero la de Phil Spector.
ahí poniendo aquí una pica en Flandes, querido Juan.
Sí, porque a Paul McCartney no le moló nada que John Lennon le diese las cintas al Phil Spector, ¿no? Y entonces dice que esta es la versión que él hubiera querido que saliese y todo eso, pero
bueno. Pero bueno. Vamos llegando al final, Juan, y claro, al final, sí. Pues el final es el final. Y el final es el final de Abbey Road. Pero como bien decías al principio, donde me intentaste colar tres canciones en una, en realidad yo creo que es una larga, ¿no? Una muy larga, ¿no?
Sí, todo también es.
Estamos escuchando de fondo a Golden Slumbers, que es la primera de las tres, ¿no?
Sí, el Abbey Road, después de esa experiencia tan mala que habían tenido en Let It Be, dijeron, no podemos acabar una historia tan bonita de esta manera, ¿no? Tenemos que hacer algo que vuelva a merecer la pena, ¿no? Y se sacaron este pedazo Abbey Road que para algunos es el mejor disco de los Beatles. Ya digo, yo tendría que disputarlo con el álbum blanco y con el Sgt. Peppers. Y como dices, hay que escucharlo del tirón.
Hay que escucharlo del tirón, y es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar del tirón Golden Slumber, Carry That Weight y The End.
The End.
No sé si estará de acuerdo conmigo, Juan, pero ahora este interludio sonoro que viene ahora, a mí es que me encanta, ¿eh? O sea, es que me ponen los pelos como escarpias, ¿eh?
Sí.
Nos dice Juanan que para él el Abbey Road está muy bien, pero se nota que ya no hay grupo. Hay una sucesión de canciones de Lennon y McCartney, alguna fenomenal de Harrison, puestas una detrás de otra. Bueno,
sí, pero contestaré después, pero escucha.
Sí, vamos a escucharlo, ¿eh? Esto es espectacular, ¿eh? pelos como escarpia, Juan.
Es que, Dios mío, que la última canción...
¡Oh, qué maravilla!
...sea eso, o sea, que acabe la historia, esta historia, ¿no? Diciendo, el y al final, todo el amor que has obtenido es igual al que tú has dado, ¿no? Pues...
Y es que es filosofía pura y dura, ¿eh? De la vida.
Es... Qué duro. Bueno, que luego hay otra canción. No, es igual, este es el final.
Esto es el final, el aquí. Y, ¡oh, qué maravilla, no. Qué maravilla, querido Juan! Oye, no tengo palabras para agradecerte estos dos programas que nos has regalado hoy en el Barbedel, con tu sapiencia de los Beatles totalmente espectacular, y que lo que hemos aprendido también con cositas que a lo mejor no teníamos muy frescas del cuarteto de Liverpool. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche en el bar, Juan.
Nada, el que está agradecido soy yo, porque estas cosas no te creas. O sea, muchas veces me he planteado incluso, tenía que hacer un podcast sobre los Beatles, pero nunca me he atrevido y tal, y pocas veces he hablado así tan tal de los Beatles, ¿no?
Oh, qué bonito.
Aquella ocasión explicando de dónde venía el nombre, y esta vez
sí, pues, os dejaremos el enlace os dejaremos el enlace para que escuchéis a Juan en esa maravilla de episodio, y también en la morsa, por supuesto, y también en el nuevo que estás haciendo, Juan. Venga, 10 segundos, dinos que estás grabando, venga, para que te escuchen los del bar.
Nada, pues que uno ya peina canas y los médicos le dicen, Juan, tienes que ponerte las pilas, tienes que caminar todos los días. Yo camino no por gusto, sino por prescripción médica.
Y grabas un podcast en el interín, ¿no?
Grabo un podcast para olvidarme de que me duelen los pies mientras camino.
¿Cómo se llama?
Es una chorrada. Bueno, es un podcast, se llama Kilómetros Gratis en español, y también lo grabo en gallego. Para mí es no son dos podcasts, para mí es uno, ¿no? El gallego es Kilómetros de Balde.
Pondremos el enlace también, escucharlo, por favor, al señor Juan Ortiz, por supuesto, grandísimo amigo y compañero.
No, quedaos sobre todo con esto de los Beatles, y si acaso con el del amor será quién, porque ya digo, para mí los Beatles...
son muy grandes.
Es algo que lo llevo muy dentro.
Muchas gracias, Juan, por haber estado en el Barbedel esta noche. Se te quiere.
Gracias a ti. Y muchas gracias por todos estos programas que nos regalas, que son todos una maravilla.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo también a todo el chat. Tío Bati, de Sita, Sansa, Juanan, de Sita otra vez, Ramón. Bueno, toda la gente que ha estado esta noche.
Sansa.
Bueno, pues seguro me olvidaré a alguien por ahí. La jeférrima, Gracia. Bueno, un montón de gente. Nos vamos, gente people. Próximo sábado, más Barbedel, más música aquí. Buenas noches, se os quiere. Chau.